Esto es ESPN Radio Fórmula.
Creo que el partido lo ganamos muy bien. Lo controlamos en su totalidad. Tuvimos o padecimos un gol que estaba fuera de contexto y continuamos jugando de la misma manera, forzando el resultado, y lo pudimos lograr en los últimos 10 minutos como podía haber sido antes.
Las palabras de Gerardo Martino, el seleccionador nacional de México. Un gusto saludarles en ESPN Radio Fórmula. El día de hoy acompañado de Héctor Huerta y de Fernando Tirado. El día después de que México lograra 3 puntos más en esta eliminatoria, un auténtico tanque de oxígeno, porque aunque diga el señor Martino que controlaron el partido en su totalidad, palabras que él mismo dijo, la realidad es que al minuto 80 México perdía 1-0 con Jamaica, con todo y que los jamaiquinos habían tenido la desventaja numérica todo el segundo tiempo por una expulsión que sufrieron sobre el final de la primera mitad. Héctor, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Ciro? Qué gusto saludarte, igual que a Fer. Pues sí, efectivamente, pero qué manera de sufrir, ¿eh? Qué necesidad de un partido que podía resolverse en el primer tiempo y luego te lo complicas tú solo en el segundo tiempo con ese muy mal rechazo de Funes Mori al centro que nos permitió tener el marcador en contra. Y luego después, qué manera de sufrir para poder llegar al arco sin claridad, o sea, empujones, pero sin claridad la selección. Y al final, pues lo mejor de todo fue el resultado, ¿no? El partido y que al final no se perdieron puntos que podían haber sido catastróficos en el caso de que se combinaran los resultados como ocurrió, ¿no? Que Estados Unidos y Canadá ganaron sus partidos y que por fortuna para nosotros Panamá perdió contra Costa Rica.
Sí, bueno, ayer los 3 equipos punteros ganaron sus compromisos. También la selección de Estados Unidos en condición de local ante El Salvador. Canadá como visitante ganó ante la selección de Honduras. Y mi querido Fer Tirado, no sé si te acordaste de la plática que tuvimos en este mismo espacio ayer. ¿Te acuerdas que te decía que tenía mis dudas en este partido? Pues por juegos como los de ayer es que tengo tantas dudas con esta selección. ¿Cómo andas?
Bien, Ciro, me da gusto saludarte también a Héctor. Pero a ver, cumplió el momio, cumplió la apuesta, ¿no? Hablábamos de ese más 500 de Jamaica, muy sufrido, pero la selección mexicana cumplió un partido muy feo, un partido de eliminatoria de CONCACAF. Me parece que si hubiera una muestra representativa, este sería uno muy apegado a la realidad. Un partido en donde, si quiero ser un poco justo con el Tata, el gol se sale de contexto, ¿no? Lo que ocurre con Jamaica, tiro de esquina, la primera llegada franca del equipo local. México tampoco es que genere un gran volumen, pero me parece que domina el partido y resultaba un tanto injusto que lo fuese perdiendo. Y después destacar algunas cosas, acudiendo al cliché de la personalidad, me gustó lo de Vega, me gusta también Gallardo por momentos, un equipo mexicano que lo sacó picando piedra, pero al final del día obtuvo el resultado.
Correcto, pues ahora entramos con más detalle a la actividad de este fin de semana. Hubo también juegos en CONMEBOL, hoy se reanudará esa eliminatoria y ya hablábamos, Héctor, de lo que pasó en CONCACAF. Lo de Canadá ya no tiene que extrañarnos, es un equipo muy bien ordenado que ha sumado como visitante. Ayer fue a ganar a San Pedro Sula, su portero jugó muy bien y Jonathan David, qué buen golazo, el segundo es fantástico, el goleador del Lille. Y bueno, ahí está Canadá. Los 3 que van a organizar el Mundial dentro de 4 años son los que tendrían en este momento el boleto directo de CONCACAF.
Oye, Ciro, y los de esta generación tienen el gusto de ver a la mejor selección canadiense de toda la historia, ¿eh? Canadá solamente ha ido a una Copa del Mundo en toda su historia. México. La de México 86. Sí, entonces, como esta selección canadiense nunca participaba en los mundiales, pues hoy están viendo la versión, primer lugar del grupo, están viendo la mejor versión de Canadá de su historia.
Sí, pues hablaremos de eso, de las finales de conferencia, estará con nosotros Carlos Nava, hablaremos de golf con John Sutcliffe, hay actividad en Torrey Pines, hay tenis, el Abierto de Australia, mucho, mucho esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
No, creo que a nivel colectivo hicimos un muy buen partido. Lo controlamos, como dije antes, con 11 contra 11 durante 40 minutos en el primer tiempo, los últimos 5 de ese primer tiempo, de antes del gol de ellos, después del gol. Sí carecimos de precisión para poder convertir alguno de los tantos desbordes que hicimos tanto como por derecha como por izquierda. Y creo que el rendimiento colectivo que se da y que es para mi gusto bueno, está confirmado por rendimientos y puntos altos a nivel individual.
Puntos altos a nivel individual, creo que en ese sentido, y coincido con lo que decía hace un momento Fernando, el rendimiento de Alexis Vega es lo mejor. Ayer platicábamos en este espacio que tenía una gran oportunidad ante la ausencia de Irving Lozano para ganar enteros en su carrera mundialista. Hizo el gol del triunfo, interviene en el gol del empate al minuto 81, y en la primera mitad creo que él tiene la jugada más clara en un tiro de volea al minuto 17. Entonces creo que el que saca un mejor número, una mejor calificación, se llama justamente Alexis Vega. Y creo también, Héctor, los que entran de cambio, el Tecatito Corona, que le dio para ser un relevo 20 minutos sólidos, y también lo que hace Lainez, que aunque no generó alguna que haya sido de peligro, no se cansó de encarar y encarar durante el tiempo que estuvo en la cancha.
Sí, yo creo que hubo luces y sombras, ¿no? Ciro, como por ejemplo, Funes Mori no fue una buena noche para él, tampoco para Antuna, que yo creo que el técnico confía más que todos los mexicanos en él, pero le da la oportunidad cada que puede, en esta ocasión por necesidad, y porque decidió mandar a la banca al Tecatito, porque pues si entró de cambio y fue un revulsivo para el equipo, yo creo que el Tecatito también estaba quedando a deber a la selección, y ahora sí se puso las pilas en estos ratitos, en estos minutos que jugó. Pero yo destacaría mucho, ¿sabes a quién también, Ciro, que no lo han comentado mucho en general en los medios? Charlie Rodríguez puso las dos asistencias de gol, y creo que Charlie trabajó mucho para el equipo. Yo creo que pareciera que un jugador con mucha experiencia en partidos de condiciones difíciles, ¿no? Como este que estuvo tan cerrado, tan difícil en el segundo tiempo para penetrar la defensa, él entraba a las zonas donde podía hacer daño y además ponía la pelota como con un guante, ¿no? Entonces, yo lo de Charlie sí lo destaco, y Alexis Vega aprobó el examen ayer con toda autoridad, ¿eh? Ayer hizo no solamente el gol, sino también el remate al arco que luego derivó en el gol de Henry Martín, y fue muy participativo con el equipo, estuvo muy, muy activo todo el partido. También el regreso de Guardado tiene un valor importante, porque ya en los partidos, estos últimos que había jugado México, él había jugado 20 minutos en 4 partidos, o sea, no estaba ya siendo un titular en selección, volvió a la capitanía, volvió al partido, y realmente el tiempo que estuvo en la cancha hasta arriesgó la pierna en una jugada terrible de una entrada criminal que le hacen, por poco le fracturan la pierna, y él que nunca ha tenido una lesión grave, salvo las musculares que son constantes, pero él que nunca ha tenido nada grave, ayer estuvo a punto de sufrir la primera de su carrera.
Hablabas, Fer, de esos clásicos duelos de CONCACAF, bueno, pues tristemente traen incluida una entrada de esa naturaleza, ¿no? Por poco revientan a Andrés Guardado. Y ahora que escuchaba ese recuento de los que sacan nota aprobatoria, Charlie Rodríguez, Alexis Vega, están jugando y están jugando bien con sus clubes mexicanos. Entonces, no perdamos de vista eso, porque muchas veces se prioriza a los que juegan en Europa, y digo juegan entre comillas porque unos ni juegan, y ese es el punto de estar sumando tan pocos minutos en sus respectivos clubes.
Seguro. A ver, el ejercicio de honestidad de Tata yo lo valoro, pero atenta directamente contra su trabajo, Ciro, porque habla de picos de rendimiento individual. ¿Y dónde queda lo colectivo? Me parece que es donde preocupa, ¿no? Lo que se viene para la selección mexicana de fútbol, depender de esos chispazos, de esas genialidades, de futbolistas que andan de vena, que andan inspirados, que atraviesan un buen momento, pero no puedo todavía distinguir, y ayer por eso se lo preguntaba a Mauricio Imay, o sea, ¿qué es lo que debemos esperar de esta selección mexicana? ¿Qué es lo que pretende? Y dentro de la muestra del Tata, ¿cuál sería el que destacarías como el partido modelo, ¿no? Al que quiere llegar el seleccionador mexicano. Y son muy pocos los lapsos en muchos partidos. Yo veía el lenguaje corporal ayer de Martino, Ciro, y la celebración, las lamentaciones, sí, los reclamos, son un documento, son un certificado de frustración, ¿no? De que el trabajo de preparación y el trabajo colectivo no está funcionando.
Sí, creo que la celebración es directamente proporcional al nivel de tensión que había en ese momento, ¿no?
Sí,
porque claro, estaba llegando el minuto 80 y estabas perdiendo un juego que tuviste ventaja numérica todo el segundo tiempo. Y bueno, yo también estoy de acuerdo que las eliminatorias te obligan a ser resultadista, porque hoy, si hago o si hacemos el ejercicio de la selección mexicana perdiendo estos tres puntos, pues imagínate, ¿no? Hoy se respira un poco más tranquilo gracias a esos tres puntos. Todo fluye más tranquilo. Dices, sí, ok, el funcionamiento X, Y, Z, pero tienes tres puntos. Va a llegar un momento en que tengas también que atender esa parte, porque ni cuando ha sumado esta selección ha dejado buenas sensaciones y podemos repasar los juegos completos de esta eliminatoria. Algo más de Martino que da pie al comentario.
Yo lo que creo es que nosotros hicimos una convocatoria de 30 jugadores, algunos más nos han quedado afuera. Vinimos acá con 28, mientras estuvimos acá también padecimos algunos inconvenientes, y los que estuvieron a disposición, los que estaban en la banca y los que jugaron de titular, estuvieron a la altura de lo que necesitábamos esta noche. Creo que los que entraron bien al partido, con las dificultades que presenta un rival que lógicamente se mete atrás porque tiene un jugador menos, pero iba ganando el partido. Y la persistencia, sí, y la búsqueda hicieron que nosotros podamos revertir un resultado injusto. Acá lo importante es la disposición de los futbolistas más allá del lugar que le toque dentro del equipo, ¿no? Si nosotros conseguimos esto, rendimiento de los que comienzan y rendimiento de los que están de cambio, seguramente ganaremos una batalla muy importante.
Otra cosa que le sigue costando al equipo mexicano es el trabajo defensivo ante un rival como Jamaica, que se atrincheró después del gol de Daniel Johnson. Si ya estaban muy echados atrás con el 0-0, imagínense, con 10 futbolistas y ganando 1-0, todos para atrás. Pero no hay juego en que se vaya limpia la selección mexicana de un error defensivo. Lo que ocurre con Funes Mori en la jugada del gol, previamente también Araujo, fallan los dos y el despeje al centro de Funes Mori pues pone la mesa para que Johnson empuje el gol. Hablando de Funes Mori, si no está Raúl Jiménez, ¿tiene que ser él el que juegue de todas? Sí. A ver, porque creo que había argumentos para su convocatoria, pero también esos argumentos los puede ir perdiendo si no aprovecha sus oportunidades. Y creo que, Héctor, el juego de ayer no abona mucho para su causa.
Bueno, aunque pareciera tema viejo, Ciro, yo sí vuelvo a poner en la mesa de la conversación, tal vez no para la siguiente fecha FIFA, porque está totalmente fuera de ritmo, pero sí para el Mundial al Chicharito Hernández, porque yo sí veo que cuando no está Raúl Jiménez, la selección mexicana sí padece mucho, y a Funes Mori prácticamente en todos los partidos que ha jugado de inicio lo han tenido que cambiar, porque no da el resultado esperado. Y ayer Henry Martín, en el rato que jugó, bueno, pues empujó la pelota para hacer el 1-1, una jugada que pues parecía muy fácil, pero pues ahí estaba él para empujarla, ¿no? O sea, llegó antes que el defensa, se anticipó, le ganó la posición de remate, y bueno, ese mérito tuvo Henry Martín. Pero de verdad lo de Chicharito ya es definitivo, ya no vamos a contar con su experiencia, con la posibilidad de gol. El MLS tuvo un gran torneo el pasado, se está preparando ahorita en Miami por su cuenta, antes de la pretemporada del Galaxy. Yo digo que el Chicharito, si tiene que ofrecer una disculpa, que parece que es un requisito ineludible, pues que lo haga. Digo, a veces hay que ceder un poco, hay que decirle al ego, vamos aguantando tantito, y ni modo, y tener, si la regaste, pues aceptar que la regaste, que cometiste un error.
Entonces,
y si te la perdonan, pues adelante, ¿no?
El balón está en su campo entonces, y lo sabe.
Sí, teóricamente sí.
Claro.
Lo que yo entonces, sé es que
no me piden que no se venga disculpe. Que no venga el Chicharito con que, ay, es que no sé qué pasó. Porque
no,
creo que
sí
lo sabe.
Todos ellos saben.
Sabe perfectamente,
no, sí lo sabe.
Claro.
Lo sabe el Tata, lo sabe John de Luisa, lo sabe Chicharito, claro. Lo sabe su representante, lo saben todos. Y si eso es el requisito, que él se disculpe, que antes no podía hacerlo porque, bueno, estaba casado, le iba a provocar una situación muy complicada de matrimonio, pero hoy que tiene total libertad para hacerlo, pues yo creo que no vendría mal para la selección una posible reincorporación, siempre y cuando arranque la MLS, Ciro, se gane el lugar, pues. porque si tiene una actuación tan lamentable como la del primer año, pues ni para qué pensar en él. Pero si tiene una actuación tan buena como el segundo año, sí hay que tenerlo en cuenta. Me parece que es Raúl Jiménez el número uno, pero Chicharito podría ser el dos y Funes Mori podría ser hasta el tres.
¿Y es esa la solución, Fer?
De pronto siento que esto ya lo viví, Ciro, y me hace recordar mucho al caso de Guillermo Franco, ¿no? Lo que estamos viendo con Funes Mori, y coincide con que es un futbolista del Monterrey. Y lo del Chicharito, bueno, pues así de flaca está la caballada como para pensar en una convocatoria nostálgica de Javier Hernández, porque si hacemos el conteo, pues tiene más de 10 meses de no atravesar un buen momento. O sea, sería un acto de fe y pensando que puede regresar a ese muy breve lapso que tuvo con el que arrancó muy bien la campaña en la MLS. Yo sí me quedo con Henry Martín antes que Funes Mori. Y lo de Funes Mori es digno de estudio porque mete goles muy importantes con el Monterrey. Se enracha con Rayados y no lo ha logrado trasladar a la selección mexicana. Ahora, el juicio que hacemos sobre Funes Mori es porque viene con hándicap en contra, porque sabemos que su convocatoria ha sido polémica, porque es argentino de nacimiento, pero tampoco ninguno de los otros delanteros mexicanos la está rompiendo. Y siempre me parece que su juicio va a ser predispuesto y va a ser condicionado.
Sí, no, yo sabes que yo sí trato de dejar eso de lado, trato de dejar eso de lado, y aunque tuvo una buena Copa Oro, después no aparece, y creo que su rendimiento en Monterrey está directamente ligado a la cantidad de jugadas de riesgo que genera Rayados y las pocas que genera la selección mexicana. Le seguimos. Regresamos en ESPN Radio Fórmula. Ya más temprano les habíamos mencionado en esta emisión los otros resultados que se dieron en esta eliminatoria. México estará enfrentando este próximo domingo a la Selección Nacional de Costa Rica. Son dos juegos en casa y entonces se aclaran mucho las cosas con esos dos goles que se lograron en los 10 minutos finales del partido en Kingston ante la selección de Jamaica. César Caballero, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, Ciro, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. Bueno, la selección mexicana ya regresó a la Ciudad de México para comenzar a preparar lo que será el partido frente a Costa Rica del próximo domingo. Varias asignaturas pendientes, las que tiene que resolver Tata Martino en el tema del estado físico de varios de sus futbolistas. El principal en este momento, Raúl Jiménez, quien ha evolucionado de buena manera de la lesión en la pantorrilla, pero te puedo decir que todavía mantiene la etiqueta de duda para el fin de semana, porque se le harán todavía pruebas durante viernes y sábado para saber si es que está disponible para este encuentro frente al cuadro costarricense. En caso de no ser así, Martino de nueva cuenta tendrá que decidir entre Henry Martín y Rogelio Funes Mori. Por otra parte, el tema de Andrés Guardado, que salió con un fuerte golpe en el tobillo, sin embargo, no habría problema para que estuviera presente el próximo domingo en el Estadio Azteca y cuando menos pueda ir a la banca. Mientras que en el tema de Edson Álvarez, el jugador recibió descanso debido a la gran fatiga que había tenido por tanta actividad con el Ajax, los viajes tan largos que tuvo que realizar. Hay que recordar que llegó a México y prácticamente se subió a otro avión para llegar a Jamaica. Eso le pasó factura al futbolista del Ajax de Ámsterdam, que incluso antes del entrenamiento en Jamaica se vio acalambrado y por eso no jugó en el partido de ayer. Se espera que sí pueda estar frente al cuadro de Costa Rica.
Correcto, pues a mí el tema que más me sorprende es el de Andrés Guardado. Yo al minuto 46 que vi esa entrada que le hace Damian Lowe, me temí lo peor. Afortunadamente arranca el segundo tiempo y es hasta el minuto 53 que es relevado por Diego Lainez. ¿No hay ningún daño que lamentar de esa entrada, César?
No, afortunadamente no. Obviamente está el golpe, está el dolor, sí tiene Andrés molestia por el golpe tan fuerte que recibió, pero no hay ninguna lesión ósea, tampoco hay ninguna lesión de ligamentos ni nada por el estilo, es simplemente el fuerte golpe que se llevó el capitán de la selección mexicana. Vamos a ver de qué manera lo dosifica también Gerardo Martino, tomando en cuenta que es uno de los elementos más veteranos que tiene el equipo y que seguramente también le caería bien un tiempo de descanso en estos tres partidos que tendrá la selección. Ya todo eso lo tendrá que definir Martino en estos últimos dos entrenamientos, pero afortunadamente no hay ninguna lesión de consideración con Andrés Guardado.
Perdón si no lo escuché en el principio de tu reporte, César. Jorge Sánchez, que es relevado al minuto 4 del partido por el Chaca Rodríguez, ¿de él qué se sabe?
Bueno, en el tema de Jorge, estuvimos consultando algunas fuentes, tanto al interior de selección como también del Club América, que es el club al que pertenece el jugador. Lo que nos han dicho es que afortunadamente no hay rotura de ligamentos ni tampoco alguna lesión de consideración en la rodilla izquierda. Lo que ocurrió con Jorge es que durante una jugada al principio del partido se le atora un poco en la pierna izquierda en el césped del Estadio Nacional de Kingston, y por eso es que viene la lesión. Lo que nos han dicho y lo que le han reportado a la gente de la América es que todo quedó en una distensión en la rodilla izquierda, lo cual lo mantendría fuera de actividad de 3 a 4 semanas, pero es un mucho mejor diagnóstico que haber recibido la noticia de alguna rotura de ligamentos. América está en contacto en estos momentos con la selección mexicana para determinar si es que Jorge continúa su rehabilitación con la concentración tricolor o regresa y reporta con los médicos del América. Pero la buena noticia sería que no hay rotura de ligamentos, sí hay una distensión, sí hay una lesión, pero parece que el daño dentro de todo no fue severo.
Oye, César, una pregunta rápida. ¿Por qué decidió el Tata sacar 2 porteros a la banca ayer, Talavera y Orozco, y en cambio dejar, por ejemplo, a Julián Araujo, Osvaldo Rodríguez y Johan Vázquez en la tribuna? Y también confírmanos si Jiménez viajó o no, porque él dijo que llevó a 28 jugadores y yo había sabido que el Chucky Lozano por castigo y que Montes por COVID no habían viajado, pero lo de Jiménez, ¿viajó o no viajó con el equipo?
Hola Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. No, Raúl no viajó. Gracias. Con el equipo. El que sí viajó, okay, fue Chucky Lozano, a pesar de que estaba lesionado. Él sí realizó el viaje con...
Estaba castigado, ¿no? Estaba castigado un partido.
Perdón, estaba castigado, tienes toda la razón. Sí. Estaba suspendido por doble amarilla. Él sí realizó el viaje con el resto de sus compañeros para, pues de alguna manera, ser parte de la concentración y colaborar al buen ambiente al interior de la selección. Incluso durante la transmisión del partido, ahí lo pudimos ver en la tribuna, junto con Julián Araujo y con Johan Vázquez. En el tema de Johan, la verdad, pues es que es una decisión de Gerardo Martino. No sabemos que haya tenido alguna lesión, sin embargo, se espera que Johan pueda estar disponible para los siguientes encuentros, al igual que Julián Araujo. Fueron decisiones técnicas las que lo habrían dejado fuera de la del partido contra el cuadro de Jamaica, y seguramente, bueno, tendrán actividad ya en los 2 partidos en el Estadio Azteca. Pero en el tema de Raúl, es que se quedó en la República Mexicana para seguirse recuperando de la lesión en la pantorrilla.
Muy bien, antes de cerrar el reporte, por si queda algo pendiente, César, vamos a escuchar algunos comentarios más que dejó Gerardo Martino a continuación.
Bueno, que nos sigan apoyando, que nos tengan confianza y que nosotros estamos en la búsqueda de nuestra mejor versión. Bueno, es cierto, esa es una búsqueda que tenemos nosotros también. Nos gustaría ganar los partidos como aquel de Honduras en casa. Lamentablemente no lo podemos hacer. En los rivales, el ejemplo claro son los 2 partidos con Jamaica, con una sola llegada a nuestro arco, con 2 pelotas aéreas, nos empatan en el primer partido, nos pasan a ganar en el partido de hoy, cuando nosotros controlábamos totalmente el mismo, y evidentemente esa es una materia pendiente, ¿no? No tratar de que los partidos que los controlamos con tanta autoridad no tengamos que sufrirlo, y mucho menos no tengamos que revertir el resultado.
Gerardo Martino, ¿algo que tengas que agregar, César?
Sí, un par de cosas. Sí, la primera, Osvaldo Rodríguez, quien se tuvo que quedar en Jamaica porque en sus pruebas de PCR que les realizaron en el Caribe no arrojó resultado negativo, fue una prueba no concluyente. Va a volver a realizar este viernes nuevas pruebas, y si ya se presenta el resultado negativo, viajará de inmediato a México. Si hay un resultado positivo, se tendrá que quedar más tiempo en la isla. Y también recordar a la gente, los partidos frente a Costa Rica y Panamá son a puerta cerrada, no habrá acceso ni plateas ni a palcos tampoco, entonces tendrá que tomarlo en cuenta la afición tricolor.
Hijo, qué barbaridad. Pues qué barbaridad. Estas cosas que son parte de esta realidad actual, ¿no? Te da un resultado no concluyente, ni modo, te tienes que esperar con todo y los saturados que están los calendarios en la actualidad. César, muchas gracias, un abrazo.
Un saludo, que estén muy bien.
Gracias a César Caballero. Palabras de Martino, cuando le pregunta a un reportero qué le dice a la afición mexicana, que nos tengan confianza. ¿Le tienen confianza a esta selección mexicana, Héctor?
Sí, yo creo que esta victoria es un bálsamo para él. Ciro, se le veía bien lo dice Fer, en el lenguaje corporal, en las expresiones que tenía, de estados de ánimos cambiantes a lo largo de cada jugada que se fallaba. Normalmente es un tipo muy tranquilo en la banca y se notaba ya en la cara la presión que está sintiendo, porque dos derrotas consecutivas contra Estados Unidos y Canadá fueron seguramente un duro golpe. Luego también la declaración de John de Luisa de que nadie puede garantizar nada en la vida. También, o sea, cuando antes, una semana antes, yo había hablado con John y John había dicho que el puesto del Tato no estaba en riesgo. Y luego después en una rueda de prensa dice que, bueno, es que nada está garantizado en la vida. Yo creo que son mensajes que le llegan al Tata y tarde o temprano él siente que se había acabado el idilio con la afición en México, ¿no? Y ahora pues está sometido a la rigidez del resultado, a la dureza del resultado. Y este partido era clave. Y ahora vienen los dos de local, Ciro, que en el presupuesto de la federación son ganables los dos. Entonces tienen que ganarle a Costa Rica, tienen que ganarle a Panamá, cerrar este ciclo con 9 puntos, probablemente estar instalado en el segundo, tal vez el primer lugar, dependiendo de cómo Canadá y Estados Unidos en la siguiente jornada disputan el partido entre ellos. Entonces alguno de los dos perderá puntos y México ascenderá, vaya, si empata los dos, México ascendería al primer lugar empatado con Canadá, y si Estados Unidos gana, sería el primero y México sería el segundo y Canadá el tercero. Así que puede variar mucho la posición. Y luego el siguiente partido, México contra Panamá, es de matar o morir, porque Panamá es uno de los más fuertes aspirantes o al repechaje o al tercer lugar. Es el rival más incómodo que tiene México enfrente.
Fer, del 1 al 10, ¿cuánta es tu confianza en esta selección?
7, Ciro, en esta selección. Bueno, de pasar al Mundial, un 9, ¿no? 9.5. Sí, no. Me parece que eso, claro. Eso no. Pero de ser competitivo en un Mundial, pues no mucho más que ediciones anteriores, quizás hasta por debajo. A mí me llaman dos cosas la atención de lo que mencionaba el Tata Martino. Una, lo de la mejor versión. Y siendo un poco justos con él, pues esa mejor versión ni siquiera ha podido ponerla sobre la cancha porque no han estado disponibles los futbolistas. Si no es una cosa, es la otra. Si no es lo de Lozano, es lo de Raúl Jiménez, o lo del Tecatito, o el tema de Javier Hernández. En fin, no ha tenido ni siquiera la posibilidad de montar el mejor 11 posible sobre la cancha, y de pronto suena como eslogan de gimnasio, como life coach, esto de buscar nuestra mejor versión como un camino eterno, ¿no? Como que la felicidad es el camino y no la meta, en fin, así lo escucho un poquito al Tata Martino. Y la otra es tratar de querer vender humo diciendo que en partidos en donde somos tan dominantes tenemos que dar la vuelta al marcador, pues tampoco que salga a vender piñas, ¿no? Diciendo que en este partido México fue muy dominante porque tampoco pateó portería 25 veces.
Claro, claro. Ahora, yo quisiera tener más confianza. Yo la verdad le veo un techo más bajo a esta selección que a anteriores, y no me voy muy lejos. Creo que la selección que fue a Rusia, esa sí tenía para dar un salto de calidad hacia arriba, pero creo que fue dilapidado esa calidad, ese grupo de jugadores, por las manías del entrenador. Y no encuentro un techo tan alto como en esa ocasión, pero también me acuerdo de otras selecciones que me dejaban estas sensaciones a meses de la Copa del Mundo y que después fueron competitivas. Entonces mejor me la llevo con calma. Vamos a ver cómo se van dando las cosas. Pausa. Este domingo se disputarán las dos finales de conferencia en la NFL. Y me sorprende la cantidad de gente que piensa que puede ganar Cincinnati este partido ante Kansas City en la final de la conferencia americana que llevará ESPN. Es la cuarta vez consecutiva que Kansas City está en una final de conferencia. Solamente, Fer, un quarterback le ha ganado a Patrick Mahomes en playoffs y se llama Tom Brady. Lo hizo dos veces. Pero también Cincinnati le ganó a Kansas City en la recta final de la campaña. Y Ja'Marr Chase los hizo pedazos con 266 yardas vía recepción. Y del otro lado, el visitante también tiene sus argumentos. Porque San Francisco, quién sabe cómo, le ha ganado los últimos 6 de manera consecutiva a los Rams, que son los favoritos para Las Vegas, por la localía, por la calidad de jugadores que tienen. Pero San Francisco les ha ganado no uno ni dos, 6 al hilo. Entonces yo no doy por muertos a los dos visitantes. ¿Tú qué opinas?
No, por supuesto que no. A ver, Ciro, de la ronda de comodines nos llevamos a 5 favoritos ganando. De la ronda divisional nos llevamos a 3 no favoritos ganando y muy cerca el equipo de Búfalo de llevarse la victoria para hacer una ronda de no favoritos. Aquí está bien balanceado. Me parece que ninguno de los dos, a pesar de que se marque como 7.5 la línea a favor de Kansas City, a mí no me sorprendería que Cincinnati lo gane. Como bien lo dices, hace no mucho tiempo le ganaron a este equipo de Kansas, limitaron a solamente a 259 yardas a Pat Mahomes, y revisando las proposiciones de los jugadores para este fin de semana, la línea de menos 110, que es la que marca, digamos, el even de 50 y 50% de probabilidades de yardas por pase de Pat Mahomes, está en 290. Tampoco se espera un partido tan espectacular por parte de Pat Mahomes de acuerdo a las proyecciones. Y hay que recordar que Cincinnati jugó la mejor defensa de toda la temporada contra Tennessee, forzando 3 entregas y la secundaria fue brillante. Me parece que este partido, y como hemos comentado durante toda la semana, Cincinnati está jugando con dinero de la casa, está jugando sueltito, ya sin ninguna presión, y todavía sale Burrow a hacerlo mucho más atractivo este duelo, diciendo, estoy acostumbrado a esta clase de escenarios, me gusta esta clase de partidos, como diciendo, no es lo mismo llamar a León que verlo venir. Bueno, pues déjenlo que venga, ¿no? No le tiene miedo a esta situación Joe Burrow ni tampoco el equipo de los Bengals.
Ya le dicen a Joe Burrow, Joe Cool, así le decían al gran Joe Montana, y me pongo de pie en este momento, Joe Cool, justamente por esa sangre fría para momentos de alta presión. Vamos a preguntarle a Carlos Nava qué opina de estas 2 finales de conferencia. Tapa, gusto en saludarte, Cincinnati o Kansas City de un lado, los Rams o San Francisco del otro, ¿cómo lo ves?
¿Qué tal, muchachos? Qué gusto saludarlos. Tal como ustedes lo decían, ¿no? Yo creo que son partidos más parejos que incluso lo que podrían representar en el papel, ver ciertas estadísticas, obviamente, incluso contra la ley de las probabilidades. Tú lo acabas de decir, no son 1 ni 2, 6 partidos consecutivos. Jimmy Garoppolo, sea o como tenga que hacerlo, pero jamás ha perdido contra Los Ángeles Rams. Los Rams que, de no ser porque dilapidaron una ventaja de 17 puntos, no tendrían que enfrentar no solo a los 49ers en su estadio, sino en su tribuna, a la marabunta de gente que se les va a dejar venir desde San Francisco a tratar de invadir el estadio como si fueran locales, como lo hicieron en la semana 18. Yo creo que San Francisco tiene todos los argumentos para pensar que puede ganar. ¿A qué me refiero? Han encontrado la fórmula, correr, correr y correr el balón, tratar de mantener esa ofensiva explosiva de Matthew Stafford y Cooper Kupp en la banca. Eso fue lo mismo que comentaban antes de eliminar a Dallas, lo mejor defensa es el ataque y que ese equipo esté sentado ahí viendo cómo jugamos. La última vez que se enfrentaron, les orquestaron una serie ofensiva de casi 11 minutos y es un equipo que además de esa victoria en tiempo extra en la semana 18, les ganó de manera contundente 31-10 el primer enfrentamiento de la campaña semana 10 de temporada regular. Y por otro lado, Cincinnati tiene todos los argumentos, es cierto, están ahí por méritos propios, un equipo que viene de ser el último lugar de su división, a estar a un triunfo de llegar al Super Bowl por tercera vez en su historia, pero hay que decirlo, de no ser por algunos errores también provocados o no de Tennessee, no estarían hablando de eso. Con 19 puntos no le van a ganar a los jefes de Kansas City en su estadio, donde Pat Mahomes ha ganado 7 de sus 8 enfrentamientos, y como bien dijeron, el único que le ha ganado es Tom Brady, donde la gente va a ser un escándalo que probablemente pocos podemos imaginar, y donde van a enfrentar a una defensa que tiene la confianza de que se dobla pero no se rompe. Tyrann Mathews está prácticamente listo para jugar, y miren que cómo hizo falta, el hubiera no existe en la NFL, pero no sé qué hubiera pasado si Josh Allen hubiera tenido enfrente a uno de los mejores safeties de la liga, por donde Gabriel Davis hizo pedazos a todos los suplentes.
Ese es un gran punto. Ya entrenó el día de ayer Tyrann Mathieu y seguramente va a estar listo para el partido. Se perdió todo el juego contra los Bills de Buffalo y seguramente si hubiera estado, Gabriel Davis no hubiera hecho tanto daño, como bien dice Carlos Nava. Yo te tengo una pregunta nada más, Tapa. Porque ahora que hablaba Fernando Tirado de lo que ha dicho Joe Burrow, que está acostumbrado a ese tipo de partidos y que no sé qué. Bueno, sí, jugó una final de campeonato colegial con la Universidad de Louisiana State. Tú has cubierto juegos de esa naturaleza, concretamente el juego de campeonato, que tiene una gran exhibición en la Unión Americana. pero se equipara a la presión que hay en una final de conferencia con una final de fútbol americano colegial, como dice Joe Burrow?
Yo creo que no, Ciro. Tuve la fortuna de estar en el campo cuando él fue campeón nacional colegial. Llega bien preparado. Es un muchacho que va a llegar a jugar, un muchacho que libró nueve capturas para poder llegar a este partido y ganar el juego, etcétera. Pero yo creo que pocos estadios, además de que no es equiparable la presión en la NFL, donde hasta los muchachos tienen que demostrar que valen los millones que les pagan, sino además va a llegar al estadio más ruidoso abierto que hay en toda la liga. Un equipo que ha estado ahí 3 años consecutivos y va por el cuarto, y que además, en mi humilde opinión, tiene a un jugador que por sí mismo puede cambiar el transcurso del juego, como si toda la demás presión no fuera suficiente, y se llama Pat Mahomes.
Correcto. Hoy habló Jerry Jones, Fer, cambiando un poco de tema de los Dallas Cowboys, y si algunos a principios de semana, cuando supimos lo de Sean Payton, teníamos alguna esperanza, pues no sé cómo quedamos hoy, Fer.
Pues me parece que ya no hay posibilidad, al menos no para el 2022, a reserva de lo que nos tenga que decir Tapa con los reportes de esta garantía de continuidad rumbo a la próxima temporada. ¿Qué pudiera venir después de ese 2022? Es lo que me gustaría que nos contestara Charlie. Un abrazo, Tapa.
¿Qué tal, Fer? Tal como lo dices, pero eso yo creo que prácticamente lo sabíamos todos antes, durante y después de que Sean Payton anunciara que va a descansar. Ojo, no se está retirando. Prácticamente está diciendo de veremos el próximo año que nos toca. ¿Y por qué lo decían? Jerry Jones también lo dijo hoy, no tenía por qué confirmar a mi entrenador si está bajo contrato, y es mandar un mal mensaje. Dice, todo el staff está bajo evaluación. Pero ahora la presión para McCarthy, no solamente Sean Payton, quien vive a 20 millas del estadio, quien es amigo de la familia Jones, quien ya trabajó ahí, y tiene a toda su familia del primer matrimonio viviendo a unas cuantas millas también del estadio. Incluso uno de sus hijos trabaja en la operación de fútbol americano en un puesto abajo, pero eso habla de la cercanía. Pero ahora también tiene a Dan Quinn. Dan Quinn rechazó 2 ofertas de empleo para convertirse en head coach. Y Jerry hoy, con la simplicidad que lo dijo, de ya lo convencimos, porque si hubiera que mover montañas para convencer a Dan Quinn de que se quedara, lo hubiéramos hecho, porque creo que ha valido la pena y aquí se va a quedar Dan Quinn en los años por venir. ¿A qué me refiero? Que Mike McCarthy no solo tiene la presión que involucra a los Cowboys por no haber ganado en un cuarto de siglo, ahora tiene a Sean Payton respirándole a 20 millas y como analista seguramente de televisión en cualquier momento lo anuncian, y tendrá dentro de su staff a Dan Quinn, a quien muchos creemos que sucedió lo que pasó con Jason Garrett, que le dijo, tú aguanta, porque el que sigue en esa silla bien podría ser tú.
Y Dan Quinn también aguantó claramente el cargo que quería, era el de los Broncos de Denver, que se decantaron por Nathaniel Hackett, coordinador ofensivo de Green Bay. Y ahí a ver qué pasa todavía en los Broncos de Denver. Yo sé que el señor Tirado está muy pendiente de ese sitio. Gracias, Tapa. Te mando un abrazo. ¿Quién va a ganar, según tú, el próximo domingo?
Van a ganar los Chiefs y los 49ers.
Wow. Buenísimo, buenísimo. ¿Tú, Fer?
Yo creo que el Super Bowl va a ser de Rams y Kansas. Ahí sí no voy con el Tapa nada. Me gustaría ver a Cincinnati, sería una bonita historia, pero creo que aquí se acaba el viaje para Burrow y compañía.
Sí, yo por andar de exquisito en mis pronósticos la semana pasada me fue como me fue, entonces yo voy con los 2 locales y me quito de problemas. Voy con los Rams, que mal harían en desaprovechar semejante oportunidad, sí. Y con Kansas City, que también será local. Héctor, ¿tú qué feeling tienes?
Pues mira, sin Brady ya en esta contienda, pues yo sí le iría a Mahomes para llegar al Super Bowl y luego para ganarlo, ¿no? Contra los Rams.
Muy bien, pues sí está teniendo mucho arrastre Patrick Mahomes y me da mucho gusto.
Écheme montón si quieren, ¿no?
No. Pero habría un comentario diciendo que San Porque, Francisco
Porque, Ciro, podía... debo recordarles que voy ganando los picks de ESPN.com.mx.
Sí. No, estamos contra el favorito, pero no importa.
Qué grande el Tapa. Tiene información privilegiada. Carlos Nava, te mando un abrazo, querido Tapa. Que tengas gran fin de semana.
Fuerte abrazo, muchachos. Un gusto siempre.
Perfecto. Pues no sé si tengan alguna consideración final antes. No, pues ya es bien tarde. Ya es la hora con 48. Mejor escuchamos a Rafa Nadal. ¿Qué les parece? Que va por su Grand Slam número 21 en Australia. Va a la final.
Pues un Grand Slam. Esa es la verdad. No sé si va a ser mi última oportunidad o no. No lo sé, ahora mismo no. Hace un escaso tiempo parecía que no habría otra oportunidad. Pues ahora pues estamos aquí. Sinceramente, si me preguntas qué me juego, pues no lo sé. Al final, yo entiendo que vosotros estáis con el tema de que el mejor de la historia y todas estas cosas, pero ni siquiera ganando el domingo significa que voy a ser el mejor de la historia al final de mi carrera, ¿no? Es un gran slam, sería un paso importante dentro de mi carrera, pero bueno, al final de 20 a 21 tampoco cambia tanto, ¿no? Y esta es una realidad. Después, a partir de ahí, entiendo todo lo que mueve detrás y todo lo que tengáis que escribir, y no soy ajeno a ello, ¿no? Claro que para mí sería muy bonito y muy importante, ¿no? Pero realmente es que me haría mucha ilusión, pero no creo que me cambie la vida. Esta es mi realidad, ¿no? Creo que si gano, pues claro que me va a dar tranquilidad y me va a dar felicidad momentánea, extra, sin ninguna duda. Pero bueno, la vida va a seguir. No creo que mi vida vaya a cambiar ni de una manera ni de otra.
Es posible que Nadal sea, o seguramente Nadal es el favorito sentimental, pero el favorito real también, Fer.
Sí, así aparece como el favorito, Ciro. A mí me llama la atención porque ni buscándolo en un guión hubiésemos tenido esta final, ¿no? Después de todo el drama alrededor de Djokovic y que si jugaba, no jugaba, el tema de la vacuna, en fin, y que Nadal pueda llegar a 21 victorias en Grand Slam contra Medvedev, me parece una magnífica narrativa. Contra un Medvedev que después de ganar su semifinal, ayer vi la de Nadal Berrettini, francamente ya no alcancé a ver la otra porque era muy tarde, arrancó ya después de la medianoche. Dice Medvedev: cuando era chico jugaba contra la pared como si fuese Nadal. Lo describe como el chico perfecto y bueno, pues es su gran ídolo, un hombre que apunta a ser el número uno del mundo con esta final de Grand Slam. Atentos porque me parece que es un partido imperdible el de este fin de semana.
Qué gran historia, ¿no es cierto, Héctor?
Sí. No, bueno, Nadal es ya, digamos, es un histórico, pero aparte de eso, fue el que sostuvo la postura más dura contra Djokovic en el conflicto, esta novela que vivimos al principio del Open antes de empezar. Fue el que sostuvo la postura más dura, ¿no? Las reglas aquí son para todos iguales y el que no se someta a las reglas, pues bueno, no puede estar aquí, punto, ¿no? Fue de las voces más intensas, más fuertes en este conflicto que sucedió al principio del torneo y ahora pues en la cancha demuestra lo que siempre ha tenido, la calidad que tiene. Esa es la primera parte de la historia que yo veo y la segunda es que si gana Nadal el Abierto de Australia, aparte de que gana su gran slam número 21, pues estará en Acapulco, ¿no? En el torneo abierto de Acapulco, que para México es muy buena noticia tener a Nadal por acá.
Exactamente, con 35 años y 241 días, Rafael Nadal tratará de convertirse en el cuarto tenista más longevo, bueno, ya lo es, en llegar a la final del torneo abierto de Australia. Ken Rosewall, Mal Anderson y Roger Federer le superan nada más en esa lista. Wow. Pues no lo dejen de ver por la pantalla de ESPN, todo el abierto de Australia. Y no dejen de ver al trotamundos de la información deportiva, don John Sutcliffe, que se nos va a Kansas City para la final de la conferencia americana, pero antes platiquemos un poco de golf con él. John, ¿cómo andas?
¿Qué onda, mi Ciro? Saludos. Que tengan un enorme fin de semana, torneo de Torrey Pines, que está transmitiendo Hernán Rey y Matías Anselmo. Lo pueden seguir en ESPN en Star Plus. Ahí va el número uno del mundo, John Rahm peleando la punta. Carlos Ortiz, el mexicano, pasó el corte. Vamos a ver si se acomoda mejor. Es un campo que ha peleado este torneo en años anteriores, Carlos Ortiz. Abraham Anser no va a jugar. Ya van 2 años que no juega Torrey Pines. Nomás lo jugó el año pasado cuando fue el US Open. Yo creo que es un campo que no le acomoda a Abraham. Y es normal. De repente, si ese campo no me gusta, pues me lo brinco y que sea mi semana de descanso. Ahí ganó Tiger Woods un US Open. Es el primer campo público que jamás fue sede de un abierto de los Estados Unidos. Ahí en San Diego está la industria del golf. Entonces están todas las empresas importantes. y por eso siempre van los mejores golfistas. Ahí surgió Schauffele, Phil Mickelson. Pues buen fin de semana, ¿no? Porque también está el chileno Joaquín Niemann jugando bien, el colombiano Sebastián Muñoz. Pues a ver el golf, yo feliz de estar pendientes, ojalá pudiera cerrar bien Carlos Ortiz. Carlos Ortiz necesita ganar para meterse al Masters este año. Un abrazo y los esperamos, estaremos en Kansas City en el Chiefs Bengals a partir de el domingo. Abrazo, Ciro.
Muchas gracias al señor Sutcliffe. Y sí, John Rahm sigue como líder. Hay una jugada que seguramente aparecerá, Fer, en el top 10 de SportsCenter, un hoyo en uno de Maverick McNeely, que fue fantástico.
A mí me llama la atención, me encanta lo de los momios, Ciro, y había un momio bien bajo, o sea, que pagaba muy bien a que no hubiese hoyo en uno. Ahí está la respuesta. Bueno, si me lo permiten, antes de despedirnos, sí seguir, por supuesto, este torneo en donde Ram partía como el gran favorito y lo revalida. Los esperamos a las 6:30 de la tarde, hoy doble tanda de NBA por ESPN, los Lakers de Los Ángeles ante los Hornets de Charlotte, que vienen de un partido de 158 puntos. Ayer no jugó LeBron James contra los Sixers, veremos si está disponible el día de hoy. Un hombre que a los 37 años de edad, hablando de longevo, Ciro, es el segundo mejor encestador de la liga. 37 años de edad, LeBron James, y está en la tercera mejor campaña en cuanto a puntos por partido se refiere en toda su carrera.
Héctor, nos vamos.
Hasta luego, gracias.
Que la pasen muy bien y hasta el próximo lunes.